En el último capítulo se levantó un rey bastante prometedor. ¿Alguien recuerda el nombre de ese rey que fue escondido? Sí, tenía 7 años. Muy bien, por lo menos entiende, recuerda algo. ¿Qué fue su nombre? Joás. Está pensando de otra persona importante. Había otra persona importante que era el sacerdote. Bueno, había una abuela, Atalía, una mujer malvada, como Jezabel, que intentó matar a todos los descendientes de David, aún matando a sus propios nietos. Pero uno se escapó, un tal Joás, que fue rescatado por la princesa, que también era una esposa del sacerdote. Esto estaba en 11 y versículo 2. Pero Josaba, esa es una mujer, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron. Y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Entonces él vivía en la casa de Dios, en el templo. Y vamos a ver que tiene un interés en el mantenimiento de ese edificio. Joiada, el esposo de esta mujer que rescató el hijo, presentó a ese rey como el rey legítimo más tarde. Y claro, la abuela asesina fue ejecutada. Y después parecía que iban a tener una gran reforma, aplastando toda forma de idolatría. Esto estaba en 11:17. Entonces Joiada, eso es el sacerdote, hizo pacto entre Jehová y el rey, el pueblo, que sería un pueblo de Jehová, y asimismo entre el rey y el pueblo. Y todo el pueblo de la tierra entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo, despedazaron enteramente sus altares, sus imágenes, mataron a Matán, sacerdote de Baal, delante de los altares. Y el sacerdote puso guarnición sobre la casa de Jehová. Parecía que el nuevo rey estaba empezando bien, bajo la potestad de Joiada, aunque era un niño de solamente 7 años de edad. Con esto podemos empezar el capítulo 12, que no es muy largo. Dice en versículo 1, en el 7º año de Jehú comenzó a reinar Joás, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Sibía de Beerseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Ese rey tenía mucho tiempo gobernando y dice claramente que gobernaba bien. Pero aún así dice que hizo lo recto mientras que. Amén. Muy bien, Dolores. Cuando ese sacerdote estaba guiándolo, gobernaba bien. Versículo 3. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Estamos hablando del pueblo del sur, en donde tenían el templo de Dios. No había ninguna razón guardar estos lugares altos. Eso quiere decir que la reforma no era completa. Versículo 4. Y Joás dijo a los sacerdotes, todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona, según está estipulado, quiere decir estipulado en la ley, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recíbanlo los sacerdotes, cada uno de mano de sus familias, y reparen los portillos del templo donde quiere que se haya grietas. El rey tenía un gran interés en las reparaciones del templo de Dios. Esto era bueno. Él crecía ahí. Salomón, con mucha sabiduría, levantó una estructura magnífica. ¿Cómo es posible? Ahora que está tan dañada. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Por qué el templo estaba tan dañada? Para realmente entender lo que pasó, tenemos que examinar otra información en el libro de Segundo de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 24. Si alguien quiere leer versículo 7. Segundo de Crónicas 24, 7. Gracias, hermana. Esta Atalía, a propósito, estaba tratando de destruir el templo. Sacaron lo valioso del templo para entregar las cosas sagradas al enemigo, a los ídolos. Y también trataron de destruir el templo de Dios. Eso nos enseña que aun cuando vienen muchas religiones falsas y dicen que quieren coexistir en paz, frecuentemente lo que realmente quieren hacer es destruir la fe verdadera. Versículo 6 en nuestro texto. Pero en el año 23 del rey Joás, aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. Aunque el rey quería ver reparaciones, progreso, nada estaba pasando. Versículo 7. Llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joiada y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para reparar las grietas del templo. Parece que los sacerdotes no estaban robando necesariamente el dinero, es simplemente que no hicieron prioridad de ese proyecto. A lo mejor entrando y saliendo siempre en el templo estaban acostumbrados. Pero cuando el rey vino y vio, a lo mejor fue una vergüenza para él ver el templo de Dios en condiciones tan bajas. Versículo 9. Mas el sumo sacerdote Joiada tomó un arca y hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová. Y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían allí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el secretario del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová. Y a los albañiles y canteros, y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová, y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. Entonces ya estaban asegurando que el dinero vaya directamente a los que iban a hacer las reparaciones. Y parece que había entusiasmo por esto en el pueblo. La gente estaba dispuesta a contribuir. Versículo 13. Mas de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová, no se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová. Porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. Así que con un poco de administración la obra estaba avanzando. Y esto fue un buen crédito a ese rey que tenía tanto interés en el bienestar del templo. Y dice en este reporte de ese rey que hizo recto mientras vivía el sacerdote. Versículo 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Había honestidad total en los obreros. Parece que con Joiada en la posición de sacerdote, todos aprendieron bien la palabra de Dios. Ni entró en la mente de nadie robar nada de los recursos del templo. Pero la gran pregunta es, ¿qué va a pasar después de la muerte de Joiada? 16. El dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Jehová porque era de los sacerdotes. No todo el dinero fue por ese proyecto de construcción. Los sacerdotes aún tenían lo que necesitaban para vivir. La administración estaba bastante bien. Ahora, continuando en 17. Entonces subió Asael, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la tomó, y le propuso Hazael subir contra Jerusalén. Ahora algo horrible está pasando. El rey de Siria, Asael, sobre lo cual recibimos profecías, estaba atacando de nuevo, y parece que Judá ni está disfrutando la bendición de Dios en términos de una protección. ¿Qué está pasando? Tenemos que preguntar, ¿por qué no se dejan en paz al pueblo? Ya que parece que está finalmente honrando la palabra de Dios. Si alguien quiere leer Proverbios 16:7. Amén. Dice, si uno está bien con Dios, ¿por qué de repente hay ataques de enemigos? Parece que algo está mal aquí. Versículo 18. Por lo cual tomó Joás, rey de Judá, todas las ofrendas que había dedicado Josafat y Joram y Ocosías, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tesoros de la casa de Jehová y en la casa del rey, y los envió a Asael, rey de Siria, y él se retiró de Jerusalén. Había una gran amenaza. Y en vez de pelear como hombres, o en vez de llamar a Eliseo, profeta que aún estaba vivo, está regalando todos sus tesoros al enemigo para comprar un poquito de paz. Es la peor manera de comprar paz, porque uno sabe que van a regresar más tarde y pedir más. Es como una forma de chantaje. Por eso tiene ejércitos, por eso tiene profetas de Dios para pedir, ¿qué hacemos? Pero no está pidiendo a nadie, está regalando los tesoros al enemigo. Básicamente el rey Joás está portándose como un cobarde. ¿Cómo puede ser esto? Ese hombre que empezó tan bueno, ¿cómo es de repente que todo está convirtiendo en un desastre? Versículo 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo, cuando descendía a Sila. Pues Josacar, hijo de Simead, y Josabad, hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Amasías, su hijo. Ahora, después de portarse como cobarde, fue matado por su propio pueblo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con nuestro rey tan prometedor? Para saber la respuesta, tenemos que regresar al libro de Segundo de Crónicas, capítulo 4, porque aquí no tenemos toda la información en el Segundo de Reyes. Regresando, vamos a pasar un ratito ahí, Segundo de Crónicas, capítulo 24. Y vamos a entender lo que pasó. Y hay algo importante ahí que podemos aprender. Segundo de Crónicas 24:14. Dice, y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, hicieron de utensilios para la casa de Jehová, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro, de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa de Jehová todos los días de Joiada. Entonces, es otra revelación de la misma historia, como en los evangelios. Se lee algo en Mateo y ahí también está en Lucas. Aquí en estos dos libros se pueden comparar para encontrar más. Todo marchaba bien. Mas Joiada envejeció, eso es el sacerdote, y murió, lleno de días, de 130 años, era cuando murió, vivió mucho tiempo. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Toda la vida ese hombre vivía bien. Pero esa es la respuesta. Joás el rey estaba bien siempre. Y cuando el sacerdote, que era como padre para él, estaba guiando a él. Pero después, ¿qué pasó después? ¿Estaba ese rey sirviendo a Dios o solamente a su padre, adoptado en un sentido? 17. Muerto Joiada, vinieron los príncipes, de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Jehová vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Es por eso que Israel estaba bajo amenaza militar. No era nada más de la maldición de Dios. Después de la muerte del sacerdote, regresaron la mayoría a los ídolos. Bien rápidos. Toda la piedad de Joás parece que no era nada más que un gran engaño para impresionar a estos padres adoptados. Una vez más, estaba tomando tesoros de la casa de Jehová y regalándoles al enemigo, o sea, al diablo. Ahí continuando en versículo 19, dice, y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales amonestaron, mas ellos no los escucharon. Dios estaba paciente con ellos, aún mandando profetas, hombres buenos, para exhortar. 20. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puso en pie donde estaba más alto en el pueblo, y les dijo, así ha dicho Jehová, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Estos son los peligros que hay cuando decidimos romper pacto con nuestro Dios. Pero Dios estaba llamando aún a un arrepentimiento por medio de ese profeta que es hijo del buen sacerdote. 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Así que el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande. A la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Por esa traición a la casa de Joiada, por esa traición al pacto de Jehová, la maldición estaba llegando como está prometido en el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 28:25, Jehová te, eso es una lista de consecuencias por romper pacto. Sí, personas que no saben que, de qué se trata 28 de Deuteronomio. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por siete caminos huirás delante de ellos. Y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Continuando en 2 Crónicas 24:24, dice, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, el enemigo tenía muy poco. Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso, por cuanto habían dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Así que hay razones porque ese rey que parecía tan prometedor terminó terriblemente. Mostraba mucho interés en la casa de Dios, pero parece que no era nada en serio, sino un gran engaño. Era como los demás, en el fondo, más entregado al pecado, el pecado aprobado especialmente en las formas de idolatría. Parece que jamás ni tenía un amor de Dios, ni temor de Él, o si tenía, lo perdió totalmente más tarde. Fue rescatado de su abuela, solamente para terminar como ella, o peor. Por lo menos ella no era tan hipócrita como él. Doctrina. Es una realidad que a veces hay hermanos que empiezan bastante bien en la fe. Son hermanos muy prometedores. Dejan todos convencidos de que van a ser cosas muy grandes para el Señor. Pero pasando el tiempo, van a comprobar en realidad que han sido hermanos falsos. Y hermanos falsos es un término bíblico. En 2 Corintios 11:26, estaba hablando San Pablo de todos los peligros que él tenía que enfrentar. En 2 Corintios 11:26 dice, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Entonces, los hermanos falsos pueden ser muy peligrosos, porque ese rey, todos pensaban, es un buen hombre, siempre cuidaba de la iglesia, del templo. Pero cuando llegó el momento, fue un desastre. Levantó el hijo del sacerdote para predicar fuertemente, pensando, eso es un buen hombre, va a escuchar. Pero no, el rey dio el orden de matarlo. En ese caso de nuestro capítulo, habían líderes que parecían bien, pero no eran sinceros. Por eso dijo en nuestro Salmo de hoy, en Salmo 146:3, no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Hermano, hermana, tiene que confiar en tu Señor. Los hombres pueden dejarte grandemente desilusionados. Si tienen mucho tiempo con el Señor o mucho conocimiento con la Biblia, van a encontrar esto. En Colosenses 4:14. Colosenses 4:14. Dice así. Os saluda Lucas, el médico amado, y Dimas. Dimas era un hombre trabajando ahí con Pablo, en el liderazgo. También en Filemón. Libro antes de Hebreos. En Filemón 23, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Demas era un hombre bien entregado. ¿Qué pasó con Demas? Así es. Segundo de Timoteo, que era escrito mucho más tarde, aunque en el orden de los libros de la Biblia es antes, pero en segundo de Timoteo 4:10 dice: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Apartó de la obra amando el mundo. Y a lo mejor habían hermanos que estaban: Demas, ¿cómo es posible? Demas es un líder de la fe que está apartando. No te desanimas, hermano, hermana, cuando veas esto. Aplicación. No puedes simplemente concluir que tu hijo o tu hija ya está bien con Dios porque hizo una decisión o dice que recibió a Cristo. Cuando tienen mucha experiencia en ministerios, van a ver muchas, especialmente hermanas, que dicen: ah, mi hijo fue a ese campamento, recibió al Señor, ya todo está bien, está salvado. Tal vez es cierto, pero tal vez no es nada. Muchos padres, por las evidencias más pequeñas, más débiles, concluyen que sus hijos ya están convertidos. Mi hijo habló de Dios, está convertido, ya puedo descansar. Mientras en realidad, a veces es solamente están dando una buena impresión a sus padres. Quieren impresionar a sus padres, como ese rey quería siempre impresionar a ese sacerdote. Pero escapando de la potestad de sus padres, empiezan a mostrar a todos su carácter verdadero. Es bueno tener esperanza, es bueno tener confianza en la promesa de Dios. Pero lo malo es cuando los padres dejan de orar como antes. Ya no tengo que sacar gotas de sudor orando por mi hijo, está salvado. Ya no tengo que instruir tan diligentemente a mi hija. Ya no tengo que dar un ejemplo casi perfecto en frente de mi hijo, de la piedad, porque mi hijo ya está salvo. Mientras todo puede ser un engaño. No podemos bajar la vigilancia. Tenemos que seguir en la lucha de oración, de ayuno, de los buenos ejemplos, de la instrucción consistente. De la instrucción, usando todos los medios que Dios nos ha dado, y no simplemente presumir por un poco de evidencia débil que ya todo está bien. Cuando bajes tu guardia con falsas conclusiones, puede ser que estás regalando tu tesoro al enemigo. Conclusión. El día de la Santa Cena está llegando en domingo. ¿Cómo está contigo, hermano, hermana? ¿Estás regalando tu tesoro al enemigo? ¿Lo mejor de tu tiempo? ¿Lo mejor de tu vida? ¿A la vanidad? ¿Algún vicio? ¿Alguna inmoralidad? Si es así, ahora es el momento de arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero antes que llegue el día del domingo en que celebraremos la Santa Cena. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a tomar esa historia tan triste, a tomarlo en serio, Señor. Ayúdanos a ser padres, Señor, líderes, que estamos alertos, Señor. Que no caigamos, Señor, en trampas de conclusiones falsas por un poquito de evidencia. Ayúdanos, Señor, a emplear todos los medios de oración, de ayuno, de instrucción, y más que nada del ejemplo en la casa, para asegurar una buena conversión, una conversión sólida de nuestros niños, y no simplemente tener niños que quieren dar la buena impresión delante de sus padres. Y si hay alguien aquí, Señor, que está viviendo no conforme, Señor, a tus preceptos, uno que está desviando por la inmoralidad, por algún vicio, ayude a ese hermano, Señor, a sentir el peso, Señor, de la convicción, para que puedan tener ese gran arrepentimiento antes de que viene ese día de domingo. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.